Pues dentro de la práctica y claro, el seguimiento de la actividad deportiva, yo creo que ya es un tópico, claro, decir que el fútbol es el rey. Y desde luego, su reinado parece muy lejos de acabar o de decaer. Se ha convertido en un gran negocio, desde luego, una mayor pasión y un hecho con explicación sociológica que ha protagonizado o si no ha tenido influencia en episodios destacados de nuestra historia. Por lo tanto, en este sentido hay mucho que contar y le vamos a agradecer a alguien que lo ha hecho para que nos pueda dar algunos trazos de cuáles son los datos que ha incluido en este ensayo que se llama Futbolítica, una vuelta al mundo a través de clubes políticamente singulares. Vamos a saludar a su autor.
Ramón Usal es sociólogo, es historiador, es un apasionado del fútbol, no es el primer libro sobre fútbol que escribe y ahora con este libro pues nos va a enseñar a través de 47 clubes de fútbol pues las historias que digamos unen el fútbol con la política, que muchas veces sí que sucede. Buen día, Ramón.
Egunon, buenos días.
Muy
Buenas.
bien. Bueno, Ramón, los clubes de fútbol son reflejo de la sociedad en la que están. O sea, y te iba a decir del Barça y de Cataluña, porque parece que son dos entes que no se pueden disociar, que una cosa lleva a la otra, y con permiso de los hinchas del Español, de los periquitos, pero ¿tú crees que son reflejo de la sociedad en la que prospera ese club de fútbol?
Sí, de hecho, una de las ideas que quiere transmitir esta obra es que fútbol y política no son conceptos que estén alejados, sino todo lo contrario. Yo tengo un principio que es el de desconfiar de todo aquel que diga que deporte y política o que fútbol y política no tienen nada que ver, porque suele ser quien más lo mezcla. Yo creo que el origen mismo del fútbol nos demuestra, queriendo representar a una ciudad, a un barrio, a un grupo religioso, a un grupo político, que el fútbol, y así lo decía Ignacio Ramonet, que digamos era poco sospechoso de futbolero, definía el fútbol como un hecho social total. Y yo creo que es así. Y respecto a la pregunta que me hacías del Barça, yo creo que sí, que el Barça es un club singular que refleja la buena parte de la historia de Cataluña. Pero no creo que sea más singular que muchos otros clubes que existen en todos los rincones del mundo, que vienen a ser también más que un club igual que el Barça, ¿no? Y eso seguramente con los ojos de Euskadi, pues veréis que el
Sí.
más que un club del Barça es relativo, porque vosotros tenéis aquí
Claro.
muchísimos clubes que también son más que clubes, ¿no?
Hombre, pues hablamos desde Bilbao, por lo tanto el
Atleti.
Atleti, entre otras muchas cuestiones, la política de no fichar extranjeros y yo creo que bueno, pues muchas de sus realidades están prendidas también o a un sentimiento de identidad u otras cuestiones que vamos, van más allá, todas van más allá del verde del campo.
Exactamente, exactamente, ¿no? Y un poco la idea es mostrar, por ejemplo, que no hay nación sin Estado en el mundo que no tenga su Barça. Y en ese sentido, hablando de Euskadi, y ya que lo hacemos, me gustaría comentar esta cuestión. El club que yo he elegido para presentar, porque a veces hay historias que son conocidas, pero hay otras que no lo son tanto, es el Club Deportivo Euskadi, que tiene una historia muy curiosa detrás, porque es la única selección del mundo que ha estado a punto de ganar una liga. El Club Deportivo Euskadi nació en el exilio en México, fruto de la selección vasca que en su momento había impulsado el Lendakari Aguirre, y que, vista la evolución de la guerra civil, decidieron quedarse en México, donde compitieron bajo ese nombre, el de Club Deportivo Euskadi, durante una temporada que fue la 38-39, y ese Club Deportivo Euskadi estuvo a puntito de ganar la Liga Mexicana, lo que lo hubiera convertido en una cosa asombrosa, porque sería la única selección que, además, sin ser oficialmente reconocida por la FIFA, pues estuvo a punto de ganar una competición, que en este caso sí que era oficial, como el Campeonato Mexicano, ¿no? Pero un poco la idea de este libro es precisamente rebuscar en aquellas historias que nos explican desde el fútbol el mundo en que vivimos y que nos explican acontecimientos históricos, ¿no? En este caso, pues la guerra civil, la reivindicación nacionalista vasca, el exilio de una parte importante del pueblo vasco, fruto del resultado de la guerra civil, y como esto, muchísimas historias que van desde el origen mismo del fútbol en la Inglaterra industrial del siglo XIX hasta el Afganistán de los talibanes, que reconquistaron hace 4 días, y digamos que es a través del deporte intentar presentarnos pues cómo es el mundo en que vivimos.
Pero ¿no piensas a veces que los políticos utilizan el fútbol como los emperadores romanos utilizaban el circo, el opio del pueblo, pan y circo y eso?
No, esto es una idea que es evidente que existe. O sea, el fútbol se ha utilizado en muchas ocasiones como un elemento para contener luchas de carácter social, y hay muchísimos ejemplos, ¿eh? Hablamos de la España franquista, si queréis, del Portugal salazarista, de la Italia de Mussolini, y yo, por ejemplo, he explicado una historia que creo que es muy curiosa, que es la de dos clubes chilenos, el Cobresal y el Colo-Colo, pero muy especialmente el Cobresal, que fue un club utilizado por la dictadura de Pinochet para contener las luchas en las minas del desierto de Atacama. Y digamos que fue un club que fue a su vez un instrumento para que la población minera se identificara con su empresa, abandonara un poco la lucha de clases, pero al mismo tiempo fue también un club que despertó el orgullo de una región que se consideraba abandonada, y un poco ese orgullo minero que hizo también, reforzó también la identidad de ese territorio, ¿no? Y te hablaba también del Colo-Colo, que tiene su paradoja, porque es verdad que fue un club que llegó a estar presidido por Pinochet y que el régimen chileno utilizó para justificar su dictadura, pero es que poco antes, digamos que Allende había hecho, no te diré exactamente lo mismo, pero sí algo parecido, ¿no? Hay una foto histórica del Colo-Colo que llegó a la final de la Copa Libertadores y que se fotografió con Salvador Allende a las puertas del Palacio de la Moneda, en una cosa que es una muestra de cómo el fútbol es un reflejo de su tiempo, es un reflejo de la sociedad, y a través de él nos podemos aproximar a la historia política de los últimos 150 años de la humanidad, que es un poco al final el objetivo, ¿eh? Este libro quiere hablar de fútbol, evidentemente quiere hablar de política también, pero lo que quiere es mostrar cómo los clubes han sido actores que ayudan a explicarnos la historia. Y yo creo que se puede aprender historia conociendo las aventuras de muchos de estos clubes.
Hasta en hechos muy importantes y muy significativos para la historia contemporánea, como por ejemplo la caída del Muro de Berlín, ¿también ahí hay un episodio futbolístico por medio?
Sí, muchísimos, muchísimos. De hecho, Berlín en ese sentido es una mina, ¿no? La aproximación que yo he intentado hacer a la historia de Berlín y con ella de Alemania es en base a tres clubes que nos muestran la importancia geopolítica del fútbol, ¿no? Tenemos, por una parte, estaba el Dinamo de Berlín, que fue el club vinculado a la Stasi, a Erich Mielke y un poco al poder establecido en el Berlín Este. Luego estaba el Union Berlin, que sería el club del sindicato y que reflejaba un poco el contrapoder popular a la oficialidad que el Dinamo y su Stasi representaban. Pero luego está una historia muy curiosa, que a mí es de las que más me gustan, que es la del Tasmania de Berlín, ¿no? Un club que nació en una taberna, en una discusión entre marineros sobre dónde se encontraba la isla de Tasmania, y que a la postre llegó a jugar en la Bundesliga, en la primera división de la Alemania Federal, convirtiéndose en el equipo con los peores registros en la historia de la Bundesliga, y yo creo que en la historia de cualquier primera división europea. Y la explicación es que el Tasmania subió a la primera división por una cuestión geopolítica. El Hertha de Berlín, el equipo más representativo del Berlín Oeste, había bajado a segunda división y se consideró por interés geopolítico que tenía que haber sí o sí un equipo berlinés en la primera división federal de la Alemania Occidental, porque eso reforzaba en el imaginario popular el hecho de que Berlín continuaba siendo parte de la República Federal de Alemania, y la decisión fue promover a este Tasmania a la primera división por criterios geopolíticos, lo cual resultó un auténtico desastre. Es verdad que cada domingo, cuando se narraban los resultados en el imaginario alemán, se veía que Berlín formaba parte también de la República Federal, pero lo cierto es que la experiencia fue un auténtico desastre que dejó unos resultados, ya te digo, catastróficos, que son, yo creo, lo peor en cualquier primera división europea a lo largo de la historia. Todo fruto de una decisión de carácter político, que es que Berlín jugara en la Bundesliga alemana, porque se quería visualizar que era parte también de esta República Federal Alemana de ese tiempo.
Es curiosísimo, sí.
Bueno, has hablado de clubes de fútbol que unen a pueblos, pero claro, aquí hay una historia, no sé si te vas a referir allá en el libro, partidos de fútbol que originan guerras entre estados. Yo no sé si te refieres a la guerra entre Honduras y El Salvador del año 69.
Específicamente de esta cuestión no se habla porque está más focalizado el libro en historias de clubes, y entonces, aunque creo que en la introducción se hace referencia a ello para visualizar la importancia del, del deporte, pero es un ejemplo muy claro de cómo muchas veces el fútbol va más allá de lo que es estrictamente el deporte, incluso va más allá de lo que es estrictamente la política, y puede terminar siendo responsable de un conflicto bélico como el que se vivió entre Honduras y El Salvador a raíz de sus disputas en la fase de clasificación mundialista, que terminaron provocando. Es cierto que eso fue la gota que hizo que el vaso se llenara, y que había detrás un pósito que, o sea, yo tampoco quiero ser excesivamente determinista en el sentido de la importancia que el fútbol juega como elemento histórico, porque me parece que es verdad que en la vida hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Sí. Pero sí que es cierto que es un espejo de la realidad que los territorios viven en un determinado momento histórico. Y en ese sentido, el caso de Honduras y El Salvador es muy ilustrativo, pero hay algunos de los que sí que se habla y que también lo son, ¿no? Por ejemplo, la guerra de los Balcanes no empezó en un estadio, pero en los estadios de fútbol se empezó a ver que aquello terminaría mal, ¿no? Por ejemplo, hay otro partido que yo no diría que desencadenó una guerra, porque en realidad no es así, pero sí que fue un reflejo de que la guerra se acercaba, ¿no? El partido entre el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado, que se disputó en Zagreb y donde precisamente se produjo esa famosa patada del futbolista croata Boban a un policía yugoslavo, que precisamente era de origen bosnio, y que en cierta forma fue el preludio, con aficionados croatas y serbios radicales enfrentándose en el césped del estadio, fue el preludio de lo que pasó pocos meses después, donde esos mismos aficionados habían nutrido los grupos paramilitares que se enfrentaban en la guerra de los Balcanes, en concreto en la guerra de Croacia, y que, en cierta forma, lo que había pasado en el estadio durante ese Dinamo Estrella Roja, como en muchos otros partidos, nos avisaba de lo que sucedería posteriormente, que fue un enfrentamiento bélico entre los nacionalismos croata y serbio, ¿no?
Uh-huh. Claro, es que también es un arma de doble filo. A veces lo que se condensa en un campo de fútbol, pues en las hinchadas, en quienes van a animar, lo que digamos que no es la situación más reflexiva a la que se enfrenta un humano.
No, yo de hecho creo que parte del interés sociológico del fútbol,
¿sí?,
se encuentra en que despierta las más bajas pasiones, ¿no?
Sí.
Y entonces eso lo hace, en muchos casos, un reflejo muy puro de determinados instintos que en otros ámbitos no se manifestarían, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, hablábamos del caso de los Balcanes, ¿no? Pues si es yo, en uno de los episodios que iniciaban el reencuentro entre territorios que hasta hace poco habían estado confrontados, pues se hablaba, ¿no?, de la celebración de una bienal de arte. Es muy difícil que en una bienal de arte, donde se encuentran escasos artistas que provienen de determinados territorios que por mucha historia conflictiva que tengan detrás, esto derive en enfrentamientos de carácter violento. Pero ¿qué pasaba? Que cuando Serbia, Croacia, Bosnia, Kosovo se encontraban en partidos de carácter internacional, pues ahí se vislumbraba que quizá la reconciliación está un poco más lejos de lo que sería deseable. ¿Por qué? Pues precisamente por este hecho comunitario que tiene el fútbol, por el elemento identitario tan importante que va asociado a los clubes o a las selecciones. Y entonces yo en ese sentido, como reflejo de estas bajas pasiones, yo creo que es un instrumento, desde el punto de vista sociológico, muy interesante de analizar, porque al final nos está poniendo de relieve algunas cosas que mirando en otros ámbitos de la sociedad quizá no veríamos.
Ya, hombre, es importante ya en la vida, creo, de todos nosotros, seas más o menos aficionado. Somos una sociedad que ha cambiado ya el sistema de medidas de superficie por campos de fútbol. Parece que lo entendemos así cuando nos hablan de ciertas cosas, dímelo en campos de fútbol. O sea que llega desde luego a muchas partes de nuestra convivencia y de cómo nos organizamos. No sé, Ramón, si nos regalas para terminar el acontecimiento, aunque sea apuntado, que te ha parecido a ti más chisposo de todos los que te has encontrado, que claro.
Pues... Mira, yo se me hace muy difícil seleccionar uno, ¿no? Pero,
sí, lo entiendo,
pero sí que te voy a decir una cosa que me parece muy curiosa. En un club que refleja el colonialismo en Argelia, que fue el Racing Universitario de Argel, un club que cuando Argelia consiguió su independencia en el 62 desapareció, y que fue un club que nació en el marco de las celebraciones del centenario de la colonización de Argelia. Yo creo que tiene una historia muy curiosa, que es que es el único equipo del mundo que puede presumir de haber tenido un premio Nobel de literatura en su portería, ¿no? Uh-huh. Y Albert Camus, que posteriormente sería premio Nobel, fue portero del Racing Universitario de Argel. Y también hay una historia muy curiosa. Camus era asmático y entonces le aconsejaron que hiciera de portero porque así tendría el Ventolin relativamente cerca y si le cogía un ataque de asma podría acceder rápidamente a él, ¿no? Y Camus jugó de portero en el equipo juvenil del Racing Universitario de Argel y curiosamente explicó posteriormente que todo lo que había aprendido sobre la moral de los hombres y sobre la vida se lo debía al Racing Universitario de Argel, que era allí donde lo había aprendido, ¿no? Y eso me lleva a pensar que una persona que termina siendo premio Nobel de literatura, que tiene una carrera literaria y cultural tan importante como la que tuvo Albert Camus, ¿no? ¿Sí? Que él afirmara que había aprendido lo que había aprendido sobre la moral y sobre la vida de los hombres jugando a fútbol, jugando en este Racing Universitario de Argel, pues a mí me parece una forma, digamos, muy bella de relatar que el fútbol a veces es mucho más que un deporte y es un transmisor de valores, no siempre en el mejor de los sentidos, sí, pero en ocasiones
también, sí. Eso es. Muy bien, pues es verdad, algo tendrá el fútbol cuando tantísima gente lo bendice, algo más de la habilidad para dar patadas a un balón e introducirlo en una red. Pues Futbolítica, ese es el título, Futbolítica, una vuelta al mundo a través de clubes políticamente singulares. Ramón Usal, su autor, pues nos inunda de anécdotas y episodios muy jugosos, a la par que interesantes. Gracias, Ramón, por esta contribución.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Agur. Agur.